Si servidora o cualquier otro periodista del mundo hubiese deseado algo la semana pasada, es estar en el cónclave, allí, escuchando, viendo y observando lo que pasaba. Y alguien que estaba allí y que tuvo ese privilegio histórico habla con nosotros en esta mañana. Es el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal don Antonio María Rouco. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, buenos días.
Verdaderamente qué privilegio, ¿eh?
Bueno, es una gracia. La gracia no es privilegio. La gracia es una expresión del amor del Señor a uno que no lo merece, o que no la merece, y bueno, y implica siempre la responsabilidad de la semana y luego, pues, convertirla en forma y modo de vida y de comportamiento y de servicio a la Iglesia.
¿Sabe que con el anuncio de la elección de Monseñor Bergoglio, el nuevo Papa Francisco, nos dejaron pasmados?
Pues es que los periodistas y el mundo de la información está muy, muy, creo yo, muy influido también por el secularismo, es decir, por una visión de la vida en la que prima lo temporal, lo histórico, las categorías humanas, los valores humanos, y al ver, al observar y al reflejar lo que pasa informativamente y reflexivamente, pues claro, cuando eso se hace con la realidad de la Iglesia, pues no se la entiende.
¿A usted también le sorprendió el nombramiento de Papa Francisco?
A mí no me sorprendió nada. Es decir, a un cardenal de que hace el cónclave nada le sorprende. Da gracias a Dios por el Papa que el Señor nos ha dado, y eso hacemos todos los cardenales que estamos en el cónclave. De hecho, cuando ya la elección estaba hecha y cuando el Papa aceptó el oficio, el ministerio de obispo de Roma y sucesor de Pedro, pues el aplauso nuestro fue unánime, curioso, largo y emocionado.
Qué bonito. Don Antonio, lógicamente reservando el secreto que le obliga y que han respetado escrupulosamente, ¿hay algo del cónclave que le llamase la atención, que algo, alguna novedad, alguna cosa que se pueda contar?
Bien, yo he estado en el cónclave de la elección de Benedicto XVI, pues básicamente es lo mismo, ¿eh? El rito, el ordo cónclave, el libro gordo, está el rito y el desarrollo ceremonial del cónclave. El cónclave es más un acto litúrgico que un acto sociológico, político, y eso es lo que probablemente no se conoce o se aparta un poco de los usos de la sociedad secular, ¿no? Uh-huh. Es decir, el voto pues es un acto de que se hace en la presencia del Señor, el Señor que lo va a juzgar, está por cierto ahí en una bellísima cruz en el altar de la Capilla Sixtina, y además teniendo como telón del inmediato de fondo pues el juicio de Miguel Ángel, y uno tiene que prometer y jurar, mejor dicho, jurar que lo hace creyendo que cumple con la voluntad de Dios a la hora de emitir el voto.
Qué impresionante, desde luego. Ha habido algunos gestos que han llamado la atención, por ejemplo, el Santo Padre, cuando se asomaba al balcón inmediatamente antes, pues, digamos, eligió tan solo una sotana papal blanca con traje
habitual del Papa.
Bueno, pero hay...
La forma habitual del Papa, de vestirse el Papa.
Claro, pero...
La buceta... Yo creo que es más por el frío que por otra cosa.
Claro.
O sea, tampoco hay que exagerar la interpretación del dato.
O sea, ¿usted no le da, digamos, importancia al hecho de que fuese con el sencillo hábito blanco y con la cruz de hierro?
Es que, en fin, uno mira más al fondo de lo que pasa, del acontecimiento, que a ciertos aspectos externos del momento y de la forma como se vive desde el momento, ¿no? Uh-huh. Al Papa en estos primeros días o pasos suyos como obispo de Roma, y por lo tanto, pues el obispo de Roma es sucesor de Pedro, y por lo tanto, pues el sucesor de Pedro es el cabeza del colegio episcopal, y por lo tanto, al ser sucesor de Pedro en la sede suya de Roma, es obispo de una diócesis, tiene que convenir todas las demás iglesias, y por eso es Papa, ¿eh? Uh-huh. Pues hay que mirarlo, por ejemplo, a la luz de la humildad de la misa con los cardenales electores en la Capilla Sixtina. Eso es la clave para entender cómo él está viviendo este momento inicial de ser sucesor de Pedro para la Iglesia. Uh-huh. En el año de la fe, del año de la fe. Uh-huh. Y en un mundo muy globalizado, es la importancia del obispo, del Papa, del obispo de Roma, el suceso de Pedro en la vida de la Iglesia siempre fue decisiva, porque su ministerio se funda en la voluntad del Señor, que la ha expresado tres textos del Nuevo Testamento que no veo de olvidar. Uno es el Evangelio de San Lucas, donde le dice a Pedro: el demonio te va a zarandear, pero yo estaré contigo y confirmarás en la fe a tus hermanos. O sea, el Papa ya lo sabe, ya sabe que lo va a zarandear, pero que el Señor estará con él, y lo que él tiene que hacer es confirmar en la fe a sus hermanos. Y luego, el texto de San Mateo, tiene que ser él un gran creyente, primer creyente, el primer testigo de la fe. Yo, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues más o menos decían cosas buenas, incluso más que humanas de Jesús, pero el que dijo: yo, tú eres el Hijo de Dios vivo, es Pedro. Y sobre esta piedra ya del Señor, edificaré mi iglesia, los puertos del infierno no prevalecerán contra ella, daré las llaves del reino de los cielos. Y luego el texto final, bellísimo, del Evangelio de San Juan, después de la resurrección de Jesús, le dice: ¿me amas más que estos? Y ahí tenemos al final, él responde que sí, porque estaba asombrado el Pedro aquel, que había sido muy pecador. Y le dice: pero cuando eras joven te llevaban, ibas a donde querías, pero ahora te voy a llevar a donde no sabes por dónde, ni cuándo, ni... En fin, le está diciendo: la cruz espera, ¿eh? Claro, es una cruz gloriosa, una cruz que triunfa.
Don Antonio, usted ha comentado, y también lo ha comentado don Juan Antonio Martínez Camino, secretario de la Conferencia Episcopal Española, que conocen al cardenal, al antiguo cardenal Bergoglio, que él impartió ejercicios en el año 2006 a los obispos españoles.
Yo además estuve una semana en Buenos Aires, en ese mismo año con él, en fin.
¿Y nos lo podía describir desde el punto de vista humano? Quiero decir, ¿qué impresión ha recibido él de él como persona?
Pues un bellísimo sacerdote, un obispo muy sencillo, muy obispo, muy pastor, muy inteligente, muy amigo, nada artificial, porque se puede hablar sin ningún recoveco de ningún tipo, y menos sin rasgos, de estos rasgos ideológicos que unos que nos quieren caracterizar a veces en los medios de comunicación pública. Pues un amigo sencillo y bueno.
Qué bonito.
Porque se puede hablar con él, pues tranquilamente.
El hecho de que ciertamente tengamos un papa que reza en español, yo creo que para la comunidad española es bonito.
Sí, hay que al papa, yo creo que sin uno no se coloca en su historia personal, de un joven que encuentra su vocación al sacerdocio a través de la compañía de Jesús, que vive su sacerdocio como jesuita en el ejemplar, que ha dirigido muchos ejercicios espirituales, cuya alma está confiada por el libro de los ejercicios de sanidad, que después es obispo, pero un poco para llevar a su episcopado, que se centró siempre en Buenos Aires, fue obispo auxiliar de Buenos Aires, después arzobispo coadjutor en Cádiz de Barrochino, arzobispo de Buenos Aires, por cierto, muy alejado de las de la baraunda de la información, etcétera. Él no le iba mucho todo eso, ¿eh? Pues si uno se fija en esa historia personal, tiene uno la clave para comprenderlo. Y yo creo para el estilo de ministerio de Pedro que va él a imprimir a sus años de servicio a la Iglesia.
La verdad es que
yo he dicho, no sé si a lo mejor estoy exagerando un poco, que nos va a poner a hacer ejercicios espirituales a toda la Iglesia en los próximos años.
Yo tengo esa impresión porque ya ha dicho que hay que abrazar la cruz, que hay que confesar públicamente a Cristo y que hay que ser irreprochables, o sea que vamos a ir más derechos que velas.
Claro, y cuando eso se vive, entonces también lo humano cambia, se supera las injusticias, se acaba la ofensa y los ataques a la dignidad de la persona humana, se mejora todo.
Claro.
Es que si no se mejora el alma, que diría San Ignacio, pues el hombre se queda sin fondo, sin sostén y al final sin horizonte y sin futuro.
Es verdad. Y se vuelve violento. Don Antonio María, antes de despedirnos, quería decirle que hay algo profético en el hecho de que usted esté hoy en una sede tan manifiestamente jesuítica como Javier. Discípulo de Ignacio de Loyola, Francisco Javier, nació en Navarra y allí se celebra todos los años la Javierada. Y allí está don Antonio María Rouco.
Allí voy para celebrar la misa a las 5 de la tarde, si Dios quiere, mañana a las 12. Nunca, los chicos de Madrid cada vez han ido con más frecuencia, han terminado con más frecuencia, en un tiempo que se llama en la tradición espiritual y apostólica de la Compañía de Jesús, tiempo de la novena de la gracia.
¡Qué bonito!
Se va a pedir la gracia de la confesión.
Pues don Antonio,
mi papa se llama Francisco, no por Francisco Javier, sino por Francisco de Asís.
Efectivamente.
También hay que decir que Francisco Javier se llama Francisco Javier, Francisco por Francisco de Asís. Hay una coincidencia básica. Los padres de San Francisco Javier, no muy devotos de San Francisco de Asís, y le pusieron Francisco. Ellos, Javier es un apellido, ¿no?
Efectivamente, esto está muy bien explicado por don Antonio María Rouco. Muchísimas gracias al presidente de la Conferencia Episcopal. Gracias también por haber participado en ese cónclave que nos ha dado un papa nuevo. Y esperemos efectivamente que esto sea un camino de conversión para todos y un renovarse de la Iglesia Universal. Muchísimas gracias.
De nada, muchas gracias a ti.
Adiós.